Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Rubén García. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. ...25 de abril, dos días después de la resaca del Día del Libro, y titulamos el programa Cervantes 365 días... que no nos gustan los excesos, sobre todo cuando hay tanta sequía cultural, literaria, de periodismo cultural incluso. Preferimos una gota de cultura o de literatura cada día, que no el empacho de 600 actividades literarias, o así se llaman, en un solo día. Hoy tenemos dos conversaciones con librerías que todos los días del año hacen honor a Cervantes. También un lector nos dará su opinión sobre el Día del Libro, y por supuesto un escritor no podía faltar. No es Cervantes, al que invocamos y revivimos en nuestro primer 23 de abril allá por el 2005. No se trata de Cervantes, ni falta que le hace. Salvador Moreno Valencia, bienvenido al planeta de los libros.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo, y ya ojalá yo fuera Cervantes.
Bueno, Cervantes 365 días, ¿por qué nos vamos a conformar con un día si lo podemos tener todos? Eso sería como pues el Día del Niño, o sea, que solamente pudiéramos tener al niño el Día del Niño, ¿no?
Sí, claro, lo suyo es como la Navidad, como yo digo siempre, las cosas las tenemos un día y después nos olvidamos del resto del año de que la literatura, los libros, en este caso, el Día del Libro es todos los días. Ese título de Cervantes, 365 días, me parece muy 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 bueno.
Bueno, le vamos a presentar muy brevemente. Salvador Moreno es un gaditano que vive en Fuengirola, Málaga. Escritor de novela, poesía, relatos, artículos, ensayos y mucho más. Es director de la revista literaria Letras. Fue subdirector del El Libre Pensador. Y ha colaborado en distintos medios digitales. Su primera novela, Una puerta en el laberinto, en 2004, a la que siguieron Así en el cielo. Pasos largos, El último bandolero, El sonido lacónico de las balas, y los libros de relato 2+1, El defecto mariposa y 7 cuentos de pan y pimiento. Es coautor del libro de relatos El trueno en la memoria y ha sido incluido en poemarios como Los márgenes del viento. La editorial Casa Eolo publicó en 2011 Santa Compaña, una novela que estábamos leyendo y que nos pareció muy oportuna para este Día del Libro o estos días de Cervantes. No sé si la parafernalia, el mercadeo, creo que, bueno, o lo que podemos llamar la farándula cultural, editorial, podría salir mejor parada que lo que Salvador Moreno nos cuenta en Santa Compaña. Tiene palabras muy duras, ¿no?, para todo esto.
Santa Compaña, digamos que es un grito, ¿no? Es una denuncia, una denuncia mediante la ficción, bueno, pues contra una realidad que muchos escritores, en este caso el escritor de Santa Compaña, el protagonista, pues sufren a la hora de ver su obra publicada. Esta es la base, digamos, el caldo donde se hace la novela, ¿no?, donde crece. Y después, bueno, pues el grito, en muchos casos desesperado y desgarrado, y luego, pues, el plan que este hombre urde para poder conseguir llevar a cabo su propósito, su objetivo, que es ver su obra, un libro mínimo publicado.
Sí, su obra publicada. Bueno, vamos a hablar de esta novela de Santa Compaña, pero antes, como decíamos, algunas opiniones sobre el Día del Libro. En primer lugar, de Pino, de la librería Enclave, que nos hace una pequeña valoración.
Bueno, me parece que es una ocasión para las librerías, particularmente de este barrio, de Lavapiés, que han surgido ya como setas en los últimos últimos dos años, porque hay 8 o 9 bastante afines, además todas debajo de un umbral y de razonamientos sociales, humanidades, teatro, etcétera, y que creo que están bastante involucrados con el desarrollo cultural del barrio. Me parece una oportunidad, decía, de estar juntos, de salir fuera de las paredes de la librería y de los libros y hablar con los lectores, con la gente, ¿no? Entretenernos, charlar de autores. Seguramente, bueno, es una ocasión también de publicidad, ¿no? Para el dichoso mundo cultural gestionado por las instituciones. Entonces,
lo de dichoso ha quedado un poquito como con hartura.
No, yo no estoy absolutamente harto. Considero que es una celebración, como puede ser el Día del Padre, el Día de la Madre, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues yo creo que tenemos que defender la cultura, y mucho más ahora cuando parece que está más atacada como otras, como otros bienes comunes, como otros bienes sociales, como son la salud, la instrucción y muchísimas más cosas. Entonces yo creo que es el momento efectivamente de estar en la calle con la gente.
¿Y en qué año?
Bueno, la mini entrevista, ya ven que acaba un poco abruptamente, porque llega un lector al stand de Enclave, y luego seguimos hablando con Pino, pero a las puertas del Teatro Valle Inclán, del Centro Dramático Nacional, en plena Plaza de Lavapiés, no solo nos congelábamos de frío, el viento iba a más e hizo inaudible la segunda parte de nuestra conversación. Sí podemos ofrecerle otra entrevista, en este caso con Miguel, de la librería asociativa La Marabunta.
Miguel, de la librería Marabunta, también es aquí a las puertas del Centro Dramático Nacional. Lleva ya casi 9 horas congelándose.
Evidentemente hace mucho frío aquí, y desde luego hemos visto que la cultura no nos está calentando lo suficiente. Entre otras cosas porque al final pues se ha hecho una iniciativa que simplemente poner unas mesitas aquí en el Teatro Nacional. Hubiera estado muy bien el poder haber acompañado la actividad pues con alguna actividad cultural, ¿no? Más allá simplemente poner las mesas. Eso seguro que nos hubiera calentado y nos hubiera alegrado a todas.
Y bueno, después de todas esas horas, ¿el resultado es bueno? ¿Esto es mejor que la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo?
Bueno, la Feria del Libro de Madrid, a una librería pequeña y alternativa como nosotros, ni siquiera hemos podido estar, con lo cual no te puedo decir yo si es mejor o peor. Desde luego parece ser que por lo menos ahí son 17 días en donde hay actividades y se puede por lo menos entrar a un público bastante diverso, ¿no? Aquí solo ha sido hoy, ¿no? El día del libro. Y además nosotras, que somos un colectivo, tenemos también bastante actividad ahora en la Marabunta, actividad cultural, 4 horas de poesía crítica y, bueno, pues intentando pasar y celebrar el día del libro lo mejor posible.
O sea que no vais a poder estar en la Feria del Libro de Madrid, si he entendido bien, por una cuestión de tamaño, de que no vendéis lo suficiente, quizás.
Parece ser que uno de los requisitos es llegar a 110.000 euros de ventas para poder estar dentro del gremio de libreros, y una vez que estás dentro del gremio de libreros puedes acceder a la Feria del Libro de Madrid.
Y esto pagando, ¿no? Porque creo que a la Feria del Libro de Madrid hay que ir pagando.
Sí, pagando bastante, y además parece ser que cada año hay menos librerías que ponen stands, y no es que haya falta de sitio, sino que al revés, cada vez hay más espacio, ¿no? Pero a librerías pequeñas, que nos podría suponer sobre todo un punto de distribución, de conocernos, de que nos conozcan, de conocer a otros libreros y libreras, y además un suplemento de ventas importante, pues no hemos podido estar. Esperemos que el año que viene se pueda entre todos reformular las condiciones, ¿no?
Muy bien, pues eso esperamos, ¿no? Sobre todo porque, claro, hay 365 días al año, y que el libro solamente se festeje un día, que no puedan ir a la Feria del Libro de la localidad, pues nos parece que, bueno, que estamos hablando de fuegos artificiales, no de una cultura cotidiana y habitual como debería de ser.
Sí, y además es un contrasentido, porque ponemos, por ejemplo, está en la Semana Negra en Gijón, ¿no? O sea, que en Madrid, que es donde tenemos la librería, donde tenemos este espacio cultural, pues no hayamos podido acceder por una cuestión monetaria, ¿no? Pues es llama la atención, simplemente, vamos.
Claro, parece que la cultura solamente es para los que tienen dinero, ¿no? Para las grandes empresas, para, no sé, no quiero decir nombres de las grandes librerías, pero ellas sí van a estar, por supuesto, ¿no? A bombo y platillo.
Sí, para quien tiene dinero y sobre todo también para quien lo genera, ¿no? Parece ser. O sea, pues yo creo que en cierta medida, siendo impulsando poco a las librerías alternativas, asociativas, que se intentan hacer un hueco de una forma diferente, no solo ofreciendo libros, no solo ofreciendo mercado, no solo viviendo del mercado, sino intentando ofrecer otro tipo de cuestiones, ¿no? Nuestra librería, por ejemplo, tiene una media de 4 actividades semanales, ¿no? La Casa del Libro prácticamente no tiene ninguna, ¿no? Es como un gran supermercado, hipermercado de los libros y ya está. Nosotros tratamos a las personas y a los libros de forma individual y sobre todo porque cada uno es una historia, ¿no? Intentamos que en la librería pues tengan cabidas esas historias y se puedan desarrollar.
Claro, no van tanto por la cantidad y por la cuestión monetaria, sino por la calidad de la literatura, que bueno, parece ser que eso no está dentro de los baremos, ¿no?
Sí, o sea, nosotros no nos importa tanto el bestseller que se puede encontrar a lo mejor en la Casa del Libro, ¿no? Sino que intentamos dar también cabida a nuevos autores y a nuevas autoras, o incluso autores y autoras consagradas, pero que no tienen ese espacio habitual en las grandes superficies, ¿no? Y además, no solo un espacio donde esté el libro, sino un espacio donde se pueda contar el libro, un espacio donde se pueda discutir del libro, un espacio en donde te puedas sentar en un sillón tranquilamente, como si estuvieras en el salón de tu casa, leerlo, degustarlo y además incluso hasta tomarte un café.
Eso me estaba recordando, ¿no? Que además La Marabunta pues tiene un espacio pues también para eso, para un, tiene un pequeño bar y bueno, pues las actividades que yo he visto allí, la verdad es que son muy concurridas y son muy agradables y bueno, pues eso que se llevan los que vayan a La Marabunta, los que vayan a conocerle o los que ya le conozcan. Muchas gracias, Miguel.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Salvador Moreno, ¿qué le ha parecido lo que nos contaban nuestros libreros aquí en Madrid?
Bueno, pues no me parece nada sorprendente, porque ya con más o menos el mundo de la literatura, el mundo de la librería, se mueve más o menos en el mismo plan. Las grandes librerías, pues como bien indicaba este señor, pues tienen posibilidades de acceder a pues eventos como la Feria del Libro de Madrid, y las pequeñas, pues por desgracia, pues no, porque no se las apoye, porque es igual, van paralelamente al trabajo, digamos, que, bueno, hablando de esta historia, Santa Compaña también se refleja, se hace fiel reflejo de estas situaciones en las librerías, con las librerías y con los autores consagrados o de nombre ya consolidado, que parecen haber nacido ya con la etiqueta de vendidos o de premiados, ¿no? Entonces, yo siempre me he hecho la pregunta de que cómo un autor con su primer libro ya ha ganado varios premios, y entonces no lo entiendo, sobre todo conociendo las dificultades que no solo yo, sino muchos escritores que conozco, por suerte, y muy buenos, que no están en la palestra ni están en la lista de los 10 más vendidos, pues tienen para la hora de poner ya no solo publicar su libro, porque vale, si una vez que consiguen publicar su libro, ahora viene también la otra parte que la que corresponde a la parte de las librerías, que como decía este hombre, no tienen cabida, todos los autores no tienen cabida en las grandes superficies, sino simplemente estas pequeñas librerías independientes, pero claro, a estas pequeñas librerías independientes no se les da el sitio o el espacio como podría ser la Feria del Libro de Madrid, que yo creo que deberían de estar representadas según sus características, no por eso que citaba de un monto de dinero, que si tú no vendes 110.000 euros o 115 o lo que sea, no puedes estar aquí. Esto me parece totalmente marginal y totalmente fuera de contexto. No es nada, la cultura que se está haciendo en este país no es nada, digamos, solidaria, es todo lo contrario.
Claro.
Todo lo contrario, ¿eh?
Salvador, yo recuerdo en su libro haber leído que, bueno, pues que el escritor protagonista consigue ser editado, pero claro, su ego se encuentra, pues, en fin, muy satisfecho por eso, pero luego dice, es que yo pensaba que esto significaba que al ser editado yo iba a ser leído. Esa es una segunda parte y ahí entra todo el proceso de distribución y por supuesto se incluye el poder estar en las librerías, pero claro, si las librerías luego no llegan a los ciudadanos, las librerías donde hay diversidad como estas con las que hemos hablado, pues lo de ser leído ya, eso es una lucha. Yo creo que ya la lucha está ahí, no en ser editado, sino en poder ser leído. ¿No deberían los lectores buscar un poquito más ese tipo de libros, comprar más en ese tipo de librerías? Porque claro, luego vemos que efectivamente las grandes superficies de libros están llenas. Se mencionaba alguna en las entrevistas, pero bueno, son todas. Las grandes arrasan con venta, aunque no hagan actividades.
Sí, pero bueno, hay lectores, hay un buen número de lectores. De hecho, es significativo que cada vez, como indicaba el chico este en Lavapiés, en la feria que se ha montado en Lavapiés para el día 23, o en las actividades estas, el que indicaba que en Lavapiés había habido un resurgimiento de librerías y que había 7 o 8 librerías pequeñitas, independientes, que están dando, pues eso es significativo porque eso es señal de que hay un número de lectores, de que hay lectores que buscan pues esos autores que evidentemente no están en la gran superficie y bueno, yo creo que hay un buen nicho de mercado, como se dice en el plano comercial, de lectores, potentes, potenciales lectores, que buscan esa literatura que está, pues bueno, digamos, pues en otro plano del que realmente nos quieren vender la literatura como tal o los escritores consagrados o la literatura por la gran superficie o la gran editora, ¿no? Editoriales.
Sí. A mí me ha gustado, vamos a hablar de su novela Santa Compaña, pero es que hablando de distribución, me he quedado con un dato, un ayudante de distribución de libros al que compara Salvador Moreno con El Pescadero ofertando El Jurel del Día. El Jurel es el libro y bueno, pues es que parecería que efectivamente se vende el libro así, como El Jurel, ¿no? Cuarto y mitad.
Mira, yo tengo una anécdota. Bueno, esta parte del libro es muy biográfica, porque esto me ocurrió a mí precisamente en la Feria del Libro de Madrid, que yo estaba presentando mi primera novela con toda la ilusión, con toda...
Normal pues, que fuera claro, en la feria. Yo creo que en otra feria no podría ocurrir, tenía que ser en la Feria del Libro de Madrid.
Pues, toda la parafernalia allí, en la caseta 300 y pico perdida, pues allí pues el ayudante de la distribuidora pues estaba ofertando mi libro, en este caso, pues lo estaba ofertando como El Pescadero, como El Carnicero, a cuartos, ¿no? Y yo, pero bueno, esto que me sentí tan mal, que después con el tiempo, pues claro, esa parte anecdótica, pues vino la puse ahí en Santa Compaña. Pero el caso es que le comentaba a una amiga mía, que bueno, que solemos ir a las librerías o actividades culturales que hay por aquí, por la zona, y una vez pues entramos en una librería los dos y tuvimos la misma reacción, porque vimos los grandes apilados, los libros apilados, y dijimos los dos, aquí hay que vender los libros por kilo o algo así, ¿no? Sí. Porque no nos dio esa impresión, ¿no?, de horror, en el sentido de que había tres grandes pilas de tres grandes autores que, bueno, que venden muchos libros, y esto pues pensamos, pues lo mismo por el tamaño que eran todos, dijimos, pues aquí venden los libros por kilo, no lo venden por el contenido, lo venden por a peso, ¿no?, como por más o menos hacer una referencia y yo hice la metáfora esa con el señor que vende el Jurel, pues me sí. Pareció tan triste. Pues.
Claro, pero Salvador, el protagonista de Santa Compaña, el escritor, pues cae un poquito en esos delirios de grandeza que yo creo que cae cualquier creador al principio, pero luego de Diegos, que así se llama su escritor, pues no sigue la moda, no sigue lo que podemos llamar la típica, tópica vida de los escritores, pero eso lo hacen muy pocos y eso tampoco tiene ninguna fuerza, ¿no? Es un poquito como apartarse y dejar que pues los escritores que siguen las modas ocupen todo el espacio. La solución tampoco quizás sea esa, ¿no?
No, la solución tampoco es esa, pero bueno, yo creo que la idea es, el escritor tiene que luchar por encontrar o conseguir ese huequecito, ese pequeño club de lectores, que un escritor se puede sentir satisfecho con que tenga, depende de la expectativa que tenga cada escritor, pero un escritor que quiera permitirse el lujo de aislarse o de retirarse de toda esa parafernalia, de toda esa rimbombante historia que muchas veces está llena de cinismo y de hipocresía, pues la mayoría de las veces, y alejarse, pues bueno, y de la vanidad, de esa vanagloria y del éxito o de la palmadita en el hombro de todo, pues un escritor pues debe dedicarse a escribir y buscar lectores que busquen lo que él escribe, y una vez que lo tenga, pues bueno, conformarse quizás pues con menos, pero esos menos son siempre más, porque
muy bien.
Al final, bueno, te van a satisfacer.
Pero ojo que en Santa Compaña uno podría pensar que el alma en pena es la del escritor, pero no. Las almas en pena, las famosas ánimas de la Santa Compaña, pues son precisamente esas ánimas que crea el escritor. No sé si Salvador Moreno siente, como su protagonista, que lleva una Santa Compaña a cuestas, que sus escritores, sus personajes, pues le acompañan hasta el punto de hacerle perder el control.
Hombre, yo como escritor, los personajes que creo siempre están conmigo. Siempre tienes que dialogar con ellos, tienes que conocerlos, tienes que saber quiénes son para hacerlos creíbles, ¿no? Para asentarlos sobre la tierra, ¿no? Para que el lector vea que es un personaje consolidado, que tiene peso, ¿no? Pero para eso hay que hablar con ellos y para eso tienen que estar contigo y tú tienes que crearte. Pero claro, hasta el punto de perder el control, como lo pierde de Diegos, no, porque de Diegos es la ficción de ese autor que, claro, la esquizofrenia que sufre, pues lo lleva más allá. Y claro, las almas en penas y la Santa Compañía, yo creo que todo escritor la lleva consigo, porque qué escritor, que yo, los que conozco por lo menos, todos al fin y al cabo mantienen un diálogo con sus creaciones o con su... con sus personajes, ¿no?
Pero Salvador, normalmente los personajes no se revelan, los suyos se revelan y mucho. A mí hay una parte de eso que me gusta y que me ha recordado precisamente a Cervantes, porque los personajes cervantinos pues respiran mucha libertad. Parece que, bueno, pues que Cervantes no conseguía, ¿no?, aprisionarlos, ¿no?
Claro, porque se le revelaban. Yo creo que los personajes, una vez que uno intenta crear un personaje, y luego al final el personaje lo crea uno, ¿no? Que como es la historia de la Santa Compañía. Santa Compañía se plantea, el escritor de Diego se plantea ante sus personajes quién es realmente el que ha creado a quién. De hecho, se crea una especie de, bueno, una metaliteratura, en el aspecto de que tanto de Diego crea a un personaje, a uno de esos personajes, y narra una historia para ese personaje, pero este personaje a la vez está narrando la historia del propio de Diego. O sea, está creando su historia, ¿no? Y claro, ahí está la dinámica del escritor, bueno, que pierde ese control de alguna manera. Y en este caso no hay pérdida de control por mi parte, porque sé cómo tengo que manejar a esos personajes para que vayan hasta el punto que yo quiero que vayan. Pero sí, muchas veces ellos son los que me dicen a dónde quieren ir. Y entonces yo me tengo que dejar llevar para llevarlos hasta buen puerto o hasta mal puerto, dependiendo de que cada personaje, cada la idea del personaje se va haciendo y se va construyendo con sus acciones. Por mucho que yo intente describir el personaje, al final son sus acciones las que van a decidir cómo es ese personaje.
Claro, lo que ocurre es que, bueno, pues el jefe de los rebeldes, resulta que se llama Piojo Rostroso, lo cual nos da idea también un poco del humor que hay en su novela. El autor se ve obligado a llamarse Sangre Gorda. ¿Le sale el humor por gaditano o, bueno, pues porque ya es que la literatura hay que tomársela un poco con gracia, bueno, y con risa?
Te lo tienes que tomar con humor, y además el otro día pues se me ocurrió una frase que dice que he aprendido a reírme de mí mismo y desde entonces mi sombra me comprende, ¿no? O sea, que esto que dicen, me río de mi sombra, pues yo no me río de mi sombra, me río de mí mismo y ya mi sombra me comprende. Entonces puedo caminar con tranquilidad y tomarme las cosas con humor. Porque realmente Santa Compañía es ironizando un poco toda la tragedia que en este caso vive ese autor, pero ese autor, a la vez de darse cuenta de esa tragedia, al final la acepta como algo bueno que no puede evitar, aunque lucha para evitarlo. Y bueno, pues ahí está la lucha de encontrar el camino hacia el lugar que él quiere, ¿no?
Sí.
Pero los personajes se revelan. Piojo Rostroso no se puede llamar de otra manera porque él ha creado a ese personaje porque es, para que sea un personaje que viene del mundo suburbano, del mundo marginal y todo eso, pero este personaje se le revela a su creador y le dice, no, perdona, yo no quiero ser de esta manera, yo quiero ser de esta. Y entonces este personaje se crea a sí mismo y se crea una imagen, se crea un hombre, y bueno, y todo eso va pululando en la novela, y en la novela, dentro de la novela, hay varios relatos que van escribiendo tanto el protagonista como el Piojo Rostroso este, que bueno, pues él adopta otro nombre que se llama Domenico Picota Petinetre, ¿no? Que también juego un poquito con esa ironía, ironizando un poquito con el nombre, ¿no? Y bueno, pues sí, lo de gaditano, pues sí, yo siempre, como he sido y soy, pues muy, bueno, estoy encantado con Larra, me encanta la forma de escribir de Larra en los artículos, ¿no? Esa ironía que usa o ese sarcasmo, pues a mí me gusta mucho, y en este caso pues lo utilizo, ¿no? Para hacer de algún modo más llevadera esa tragedia que realmente vive de Diego, ¿no?
Sí. Salvador, vamos a seguir hablando de su obra y de literatura, pero quería también que escuchara lo que nos dijo un lector al que encontramos el día del libro. Grabamos a varios, pero la respuesta de Ángel a qué era el día del libro para él nos dejó impactados, sobre todo por el final. No se pierdan cómo acaba.
En el día del libro, ¿y qué significa el día del libro?
Para mí, nada, otra cosa más del día, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo, el día del libro, el día del corazón, el día de la apoplejía, el día del aburrimiento, el día del, qué sé, todos los días vamos a tener un leitmotiv, pero en este caso es para vender un poquito más, pero realmente no se modifica, realmente no hay un día del libro de verdad. Porque si hubiera un día del libro de verdad, pues estaríamos viendo nuevos y verdaderos e interesantes libros. Pero realmente el día del libro, a mí siempre me ha gustado lo de Barcelona. El libro y la rosa. Eso tiene una tradición, tiene un encanto, y esto es puramente, pues eso. Yo creo que es como si lo hubiera diseñado el Corte Inglés, que es quien gobierna en este país.
Salvador Moreno, ¿el Corte Inglés nos gobierna en ese país, o por lo menos gobierna los libros, como decía Ángel?
Bueno, algo está implicado el Corte Inglés y las grandes empresas que gestionan, como puede ser FNAF u otros, ¿no? Casa de Libro. Ellos copan todo el mercado literario, bueno, porque tienen grandes superficies, porque ellos mueven, y después las distribuidoras. Evidentemente las distribuidoras tienen mucho de culpa en la distribución de un libro, en si llega un libro o no llega, pero también las distribuidoras, la mayoría de las distribuidoras grandes que distribuyen los libros que realmente se venden, pues son propiedad del Corte Inglés y de otros grupos de este tipo de
claro.
De
ley.
Sí,
bueno,
sí, yo estoy totalmente convencido de que no solo nos gobierna el Corte Inglés, sino otras empresas grandes, otros grupos grandes de poder, y bueno, pero a todos los niveles, no a nivel nacional, a nivel español, sino a nivel internacional. A nivel
de todas formas, Salvador, esto ocurre también porque quizás los escritores no se unen. El protagonista de su novela, de Diegos, por ejemplo, pues como ve que lo de ser escritor no se paga, decide, y bueno, no quiero contar mucho la trama, pero hay una parte ya al principio en la que él dice, pues que se va a la cárcel, que allí por lo menos tiene techo y comida y puede crear, hay una buena biblioteca. Como sigamos así, pues ya el escritor, nada, tirado por los suelos, casi.
Bueno, el escritor realmente siempre ha estado tirado por los suelos. O sea, los grandes escritores, ahí está la historia de la literatura universal, y la mayoría de los grandes escritores que hoy conocemos como grandes escritores, puede ser Dostoyevsky, Tolstoy, puede ser Dickens, o Edgar Allan Poe, y muchos otros que ahora mismo pues no me vienen a la cabeza, Kafka y todo esto, pues al final murieron, desgraciadamente, bueno, pues murieron pues en la más absoluta miseria y no reconocidos.
Bueno, qué triste.
La mayoría de los casos,
qué triste,
¿no?
Destino. Salvador Moreno, ya solamente nos queda medio minuto para que nos haga una recomendación de libros, pero sí esperamos que vuelva a este planeta, que esta temporada pues lo tenemos un poquito pequeño, con esos 30 minutos, pero que vuelva, bueno, pues porque seguro que tenemos muchos otros temas de los que hablar. ¿Alguna recomendación para cerrar el programa?
Bueno, yo voy a recomendar una escritora española que también está, bueno, pues en la segunda línea de batalla, porque no se la conoce, pero yo sí la conozco, tengo la suerte de tenerla como colaboradora en la revista, y ella ganó en el 2006 el premio Alfons, el magnánimo de Valencia, el premio de novela de literatura, y con una novela que se llama Entre Actos. Ella es Eva Monzón, es una escritora nacida en Santander que, bueno, pues que ha pasado su infancia en Palma de Mallorca y actualmente vive en Valencia, donde trabaja como psicóloga. Y bueno, pues
recomendamos entonces Entre Actos de Eva Monzón. Es que lo tenemos que dejar.
Ah, que te vas. Bueno, pues entre actos
es
y tiempo
que se me
muerto.
Va, de, se me van, de, se me van.
Bueno, entre actos quedo, y tiempo muerto de Eva Monzón, muchas gracias,
Vale, pues Salvador, que gracias por estar con nosotros, gracias por el libro, Santa Compaña, y esperamos que a los escritores pues les vaya un poquito mejor con el tiempo.
Bueno, eso esperamos, y el Corte Inglés lo permite.
Nos lo permite. Un abrazo desde Madrid.
Un abrazo, gracias,
Terminamos, como siempre, dando las gracias a los invitados y a todos los que nos han escuchado. Seguimos toda la semana en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en www.elplanetadeloslibros.com. Y como siempre, hasta el próximo miércoles. Que sean muy felices.